Son las 5 en punto de la tarde.
Esto es Nova Onda 101.9. www.novaonda.net.
Oye, perdona, dime cuánto te debo, por favor.
Sí, a ver, esto ha sido un vino tinto, tres pachas.
Buenos días, amigos y amigas de Nova Onda, buenos días, amigos y amigas de Fútbol y Pipas, soy Jaime y hoy vamos a comentar probablemente el programa más especial de lo que llevamos de programa y estoy con un gran acompañante, el habitual, el que nunca falla, el que siempre está aquí, mi amigo Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Aunque sé que no muy bien.
Bien por fuera, destrozado por dentro.
Qué bonito es el fútbol, ¿eh? Qué bonito es la Champions, qué bonito es.
Para algunos será bonito, para otros...
A mí esto me encanta, a mí, yo soy el... me encanta, vamos, soy feliz, disfruto de esto, vamos.
Bueno, podemos tener una conclusión de que Dios es del Madrid, ¿no?
No, yo creo que te equivocas, creo que para nada, ¿eh? Creo que solo la camiseta hace cosas. De esto hablaremos, evidentemente, ahora después, porque es que hoy... Hay muchas cosas y es que soy la persona probablemente más feliz del universo en estos momentos. Todo lo que ha sucedido esta semana yo creo que es un cúmulo de cosas que absolutamente nadie esperase, ¿eh? Es que...
Sobre todo la Champions. Sí, la Champions. Básicamente todo ha sido la Champions, ¿no?
No, todo ha sido la Champions, ¿eh? En Albacete ha pasado algo que no pasaba hace dos meses.
Es verdad, ya era hora, coño. Joder.
Sí, ahora hablaremos de eso porque también es tela, ¿eh? Que ¿hace cuánto que no pasaba esto? Ya te digo, 7 partidos llevaba el Albacete sin ganar, ¿eh?
¿Fue contra el Cartagena?
No, Cartagena no fue, fue Zaragoza, creo que fue, vamos. Imaginaros lo que llevamos sin ganar, que ni nos acordamos de contra quién ganamos el último. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, hemos vuelto a ganar y ahora hablaremos de la Champions. Tengo muchas ganas, Oscar, de hablar de la Champions. No, no sé por qué será, no sé por qué será.
A mí no mucho, pero...
Es una cosa que suele pasar. Hoy vamos a hacer simplemente un muy breve repaso a la Liga, porque es que si nos tenemos que parar a hablar de la Liga con todo lo que hay que hablar de la Champions, creo que acabamos el año que viene, ¿no? Yo creo que nos podemos pegar aquí hasta el año que viene. O sea, ya sabemos todo lo que ha sucedido en la Liga. Sí, la Liga está muy bonita.
Hostia, fue contra el Racing de Santander la última vez.
Dios santo, es verdad, ¿eh? El 2-0, sí, señor. Es verdad, ¿eh? Madre mía del señor, ¿eh? ¿Cómo? Hace tiempo que no ganábamos, ¿eh?
Meses.
Uf, duro, ¿eh? Duro. Pero bueno.
Ha pasado un mes justo, ya es 18 de abril.
O sea, justo fue... Bueno, han sido un poquito menos porque, claro, estamos a jueves. O sea, siete partidos, ¿eh? Es que qué locura. Y así es como esperábamos mantenernos. Pero bueno, ya ha vuelto la felicidad a Albacete, ha vuelto la felicidad al lado bueno de la historia y comencemos con la Liga, va. Voy rápido, solo le voy a leer... Hoy me voy a dedicar a leer los resultados así muy rápidamente. Sí, es que es eso, voy a leer simplemente, o sea, leer los resultados y tal para actualizar un poquito y ya está. Ganó el Betis 2-1 en el Villamarín contra el Celta, ganó el Atlético contra el Girona, muy muy buen partido de fútbol.
Muy motivado gracias a este partido contra el Champions, ya que le ha ganado un Girona que últimamente no está yendo muy bien.
Pero bueno, fuera de casa es verdad que le está costando más al Girona, pero bueno, si el Girona está ahí es porque ha hecho una temporada fantástica. Conseguimos el 0-0, un 0-0 más para el Getafe. Qué equipo, macho, qué barbaridad. Cómo me gusta ver esto. Mallorca 0, Real Madrid 1. El Madrid encarrila la Liga, poquito más que decir. Cádiz 0, Barcelona 1. El Barcelona hacía los deberes, pese a que el Madrid ya los había hecho previamente. Las Palmas 0, Sevilla 2. Poquito más. En Las Palmas,
Sevilla,
otra roja.
Sevilla ha ganado.
Segunda roja consecutiva para Las Palmas, ¿eh? Y el Sevilla pues parece alejarse un pelín. un pelín de esos puestos de descenso.
Va a posición número 13.
Ojo que también este fin de semana ha ocurrido algo histórico. ¡Ha ganado el Granada! Otra cosa que no pasaba desde hace siglos y siglos por los siglos, amén. Athletic Club y Villarreal empataron en un partido marcado por la polémica arbitral. Ya se quejó mucho Iñaki Williams, un penalti en el último minuto, otro penalti que desperdició Gerard Moreno. Para mí, yo lo he visto y creo que es penalti, pero bueno, como yo ya no me aclaro con las manos, voy a dejarlo a que lo veáis vosotros y opinéis, porque yo no tengo ni puñetera idea de esto cómo va. No me voy a parar hoy no estoy ganas, no tengo ganas de criticar a nadie, yo soy feliz, es que bueno. No hay más. Real Sociedad 2, Almería 2, muy buen partido de fútbol y Almería salga un puntito más que se aleja de esas posiciones de segundo por la cola, porque si no va a pasar otra cosa que no sea quedar segundo por la cola. Osasuna 0, Valencia 1, en un extraño partido por lo que le pasó a Budimir. Primero, en una jugada falla un penalti por como un pequeño fallo de como una desconcentración, como que se hace una medio paradiña y luego como que es un penalti muy raro verlo vosotros. Y a la siguiente jugada se rompe 3 costillas y se pierde todo lo que resta de temporada. Es decir que el máximo goleador de la liga va a quedar entre Dobic y Bellingham. Dobic, que con el gol de este fin de semana, lidera esa tabla de goleo en la Liga Española. Vamos a ver cómo está la clasificación, hoy que no hay que comentar absolutamente nada de aquí. Nos vamos con el Real Madrid primero, que encadena 78 puntos y 4 victorias consecutivas. Muy bien el equipo de Ancelotti, que está haciendo los deberes en la Liga. Y ha hecho también los deberes en otro sitio y ya veremos que dónde los habrá hecho y cómo los ha hecho. Porque qué barbaridad. El Barcelona tiene la misma racha de los últimos 5 partidos que el Madrid. Ganó sus últimos 4 y suma 70 puntos pendientes del clásico de este fin de semana. Muy buen partido y muy buena semana para ver un clásico. A mí esta semana me ha parecido fantástica, justo así. Muy bien, oye. Lo malo va a ser el cansancio, que veremos si afecta a los jugadores. Pero creo que es una muy buena semana para que termine la liga. Sí, señor. El Girona, que pese a la derrota, sigue estando bastante lejos de caer de esos puestos de Champions.
Que lleva 6 derrotas ya.
Sí, desde el partido con el Madrid, esto se ha desplomado, ¿eh?
Sí.
Solo antes de la vuelta contra el Madrid, solo había perdido contra el Madrid. Y desde que perdió otra vez contra el Madrid,
creo que fue
ha perdido 4 partidos y todos los 4 que ha perdido creo que han sido fuera de casa, incluyendo el de Madrid.
Creo que desde que perdió fue en la clasificatoria de la Copa del Rey contra el Mallorca,
sí,
creo que era.
Al final yo creo que al Girona le ha pesado lo que ha sido su principio de temporada fantástico y oye, que están terceros, ¿eh? O sea, sí, que están por delante de Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Valencia.
Es la clasificación.
Creo que está muy cerca, porque lo está.
¿Cuántas jornadas quedan ya? Ya quedan
7 jornadas. Y están a 8 puntos.
Joder.
Que es decir, están tienen 3 derrotas de margen. Es decir, tienen que ganar 5 partidos y que el Athletic Club los gane todos. Y eso teniendo en cuenta otra vez lo que dijimos en el anterior programa. No se sabe quién tiene 5 plazas. Creo que yo creo que el España va a tener 5 plazas, pero no se sabe. Porque no lo sabemos todavía, entonces pues veremos. Y espero que las tenga, porque me parecería súper injusto que con 3 representantes en cuartos de final de una Champions League no tengas 5 plazas. Y más viendo el nivel de los otros 2 equipos españoles, que estoy seguro que hubieran dado guerra y cuidado en los cuartos. Que yo veo que si el Girona, en vez del Atlético de Madrid, y el Girona lo pilla inspirado al Dortmund, cuidado. Hay que tener cuidado con estos equipos. Pero bueno, no os vamos a detener más. Leo así muy rápidamente. Atlético 61. Le persigue el Athletic Club, como ya hemos dicho, con 57, que con el empate ya se aleja un poquito más de esa cuarta plaza y le está costando. La Real se afianza ya casi el puesto de Europa League, porque el Betis está muy flojito. Y el Valencia, veremos qué pasa, porque volvió a ganar, ya lo hemos dicho.
Y el Betis
también ha vuelto a ganar, ¿eh?
Ha roto su racha de derrotas.
Sí, es que ha tirado, yo creo que su temporada la ha tirado el Betis. No es que haya pasado otra cosa así, nada más, es que la ha tirado el Betis. Pero bueno, es una pena, porque el Betis es un equipo que cae bien y ya está. A ver si espabila y le quita la plaza al Valencia, que no es fruto de mi devoción.
Yo creo que la gane el Betis.
Sí, yo creo que suba el Betis. Y ojo al Villarreal, que creo que no va, ya no le da tiempo a llegar, pero estaba poniendo la carne en el asador, ¿eh?
Sí, porque si nos vamos al principio de la temporada...
No, el principio de la temporada del Villarreal es un desastre.
Penoso.
Es un desastre.
Básicamente ha pasado el año y de repente se han vuelto aquí, bueno.
Sí, básicamente. Y el Getafe, que se afianza en media tabla. Muy bien, el Getafe al final lo que quieren estos equipos es salvar la categoría sin ningún tipo de problema, sin mayor miedo a esto, a lo que le pueda pasar, a por ejemplo, estar como el Rayo. Eso, pues están salvados con mucha tranquilidad y comodidad. Nos vamos eso a la parte de abajo, está el Rayo con 31 porque ha vuelto a empatar, lleva solo una derrota en los últimos 5 partidos. El Celta perdió en casa del Betis, rompió el Betis su racha contra este equipo. La verdad es que ganar en el Benito Villamarín, tenga la racha que tenga el Betis, es muy complicado. Es que es muy complicado el Benito Villamarín para cualquier equipo, si no decírselo a Madrid, al Madrid que no pudo, ¿eh? Ese Madrid que cuanto mejor estaba, yo creo que en el momento de la temporada, a lo mejor más que mejor, estaban más frescos con... No es como ahora, que ahora sí están muy bien por lo que ha pasado, pero creo que el nivel de fútbol de principio de la temporada era más apabullante que ahora. Aún así, el Madrid sigue haciendo los deberes, claro, es más apabullante porque no tenían que pensar en lo que tienen que pensar ahora, que son unas ahora semifinales de Champions, antes cuartos de final de la Champions. El Cádiz perdió este fin de también, pero ganó el anterior y esto sigue apretado, es decir... Se ha quedado la tabla de abajo como estaba porque creo que el Granada y el Almería tienen que hacer un milagro. Tienen que hacer, sobre todo el Almería, bueno, es que los dos tienen que hacer un milagro.
No, lo que tienen que hacer es ganar todos los partidos.
Sí, básicamente. O sea, y esperar que pierdan los de arriba, ya está. Esto es imposible para ellos.
Básicamente está la lucha entre el Madrid y el Barça por el puesto de la Liga. Luego el Atlético y el Bilbao.
Por ese
clasificatorio de la Champions,
que ya veremos, que ya eso lo hemos dicho, y lo de los quintos y ya tal lo
y
hemos
ya
comentado.
Ese Celta Cádiz por el descenso.
Sí, básicamente. No hay mucho más que comentar aquí en la Liga. Os comento rápidamente lo que vamos a tener este fin de semana en nuestra competición doméstica. Athletic Club Granada, Celta Las Palmas, Rayo Osasuna, Valencia Real Betis, Girona Cádiz, Getafe Real Sociedad, Almería Villarreal, Deportivo Alavés Atlético de Madrid y clásico el domingo a las 9.
Ah, vale, el pesado que acerta Las Palmas, el partido bueno.
No, el partido bueno está muy claro, Valencia Betis, Valencia Betis.
Claro. Yo que sé, el Bilbao Granada, yo creo.
No, Valencia Betis, de ahí no me sacas. Además en Valencia, vaya partidito también. Pero bueno, no creo que nadie esté pendiente teniendo un Sevilla-Mallorca el lunes. La verdad es que creo que es el partido interesante. Pero bueno, veremos qué pasa. Si a lo mejor nos da un poquito de tiempo, vemos cómo llegan los dos equipos al Clásico, que lo vamos a ver, o sea, no hay problema porque bueno, vamos a hablar de
ya
la...
¿Ya estamos? ¿Porra para el Clásico?
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, ¿eh? O sea, es que por un lado pienso, vale, el Madrid está mejor, pero el Madrid viene hecho polvo, ¿eh? El Madrid viene hecho trizas. Que el Barça también, porque jugar con 10 es muy cansado, pero... Pero creo que no es lo mismo que jugarte 120 minutos contra el City.
Bueno, ten en cuenta que juegan el Bernabéu.
Ya, ese es el tema que quiero tener en cuenta. Espérate, voy a subirte un poco porque creo que no se te escucha muy bien, ¿eh? La verdad. Espera, habla un poco así.
Hola.
Pégate un poco más al micro porque me parece que ese es el problema.
¿Aló?
Vale, sí, perfecto, sí. Sigue bien, pero eso, tienes que estar un poco más pegado al micro porque si no, no se lo va a escuchar.
Bueno,
nos vamos al Albacete que volvió a ganar y volvió a ganar jugando bien. Menos mal. Además, un partidazo.
Yo creo que tengo que poner el himno del Alba ya. Pues.
No sé, no lo he puesto porque esta semana había muchas cosas. Pero oye, muy bien. Me gustó mucho este fin de semana el partido en general, me gustó bastante. Sobre todo porque ni concedimos atrás y generamos mucho, pese a que luego el gol fue de penalti y tal. Me parece que el Albacete hizo un muy buen encuentro. El árbitro también estuvo bien, gracias a Dios, nos pitan bien. Pues ¿qué pasa cuando nos pitan bien, Óscar? Pues que ganamos el partido. Esto, pues...
Escucha, tú ves estas estadísticas y ves que el Albacete es un equipo bueno, pero no lo es.
O sea, vamos a ver, el Albacete me parece que ha tenido partidos muy injustos esta temporada, ¿eh? Pero es que el baño es clamoroso, es que tiramos 7 veces a puerta, ¿eh?
Sí.
Es que son 7 paradas del portero, ¿eh? Es que, joder. Y no es que, o sea, de verdad, si visteis el partido, sabéis que no son paradas de cualquier portero, no. Son paradas de mérito porque creo que hubo 4 situaciones de uno contra el portero que paró el portero. O sea, me parece una locura. Luego, la cantidad también de remates que se nos fueron fuera, aunque aún así ese es el tema que me preocupa, que fallamos demasiado arriba, pese a que hayamos jugado bien. O sea, creo que el equipo ha fallado mucho, ¿eh? El equipo ha fallado mucho, mucho, mucho. Aún así, eso ya lo digo, y el que dio un auténtico recital de fútbol fue Fidel Chávez, que voy a decir un facto que no me va a bajar nadie de este barco, ¿eh? Fidel Chávez, mejor que Foden. Mejor, de este barco no me baja nadie. Yo de este barco no me baja nadie.
Falla tanto que hemos tenido que marcar de penalti.
Un penalti clarísimo, ¿eh?
Ya, o sea, penalti clarísimo. Vamos a ver,
igual que la roja, ¿eh? La doble amarilla es muy clara, ¿eh? O sea, creo que las dos acciones son muy claras. Tiene mala suerte el defensa porque justo es el que se tiene que hacer la falta táctica las dos veces. Pero bueno, al final se llevó la segunda tarjeta y le salieron las cosas muy bien al Albacete.
Bueno, lo importante es que gane el Alba.
Sí, y vemos que, a ver, ¿qué hace el domingo? Porque se van a Elda, va a ir 700 personas, las que nos han vendido, las entradas que nos han dado, no ha habido más. Es un campo muy pequeño y que pues va a apretar, campo pequeño, igual a apretar y presión. Y
¿cómo va el Eldense?
Mitad de tabla, lleva una racha horrenda. Lleva de los últimos, creo, no sé si lleva más partidos sin ganar que nosotros hace poco, ¿eh? No te
creas,
¿eh?
Bueno, pues ese día el Eldense
lleva cuatro
va a romper
derrotas,
su racha.
Cuatro derrotas seguidas, y ese es el
tema. Pues la va a romper.
Sí, es lo que me parece a mí. Creo que el Albacete fuera de casa es uno de los mayores inválidos de la historia. Te voy a decir...
Como 1-2.
¿Qué?
1-2 victorias a ganar Alba en fuera de casa.
Una.
¿Una?
Una contra el Alcorcón, a principio de temporada.
Como gane el Alba contra el Eldense.
Voy a liar una como gane el Albacete y luego gane el Madrid. Mira, voy a liar la del Dios, el domingo. O sea, no me vais ni a reconocer. Voy a saltar por los aires. Mira, lleva el Eldense lleva desde el 25 de febrero sin ganar.
Ya verás.
Sí, lo van a hacer, sí.
Ya verás.
Llevan, mira, justo 7 partidos como el Albacete. Qué casualidad.
Vaya.
Qué casualidad. Lo van a hacer. Pero bueno, confiemos en que también lo van a hacer los nuestros con el jugador mejor de Foden, Fidel Chávez. Veremos qué plantea. Y ahora, pues sí, chicos. Tocamos madera y me encanta tocar madera porque vamos a hablar de la Champions League. Sí, señor, qué jornada. Cómo me gusta esta competición. Me encanta fútbol, champán. Qué cantidad de goles, qué partidazos. Es que solo de imaginarme que esto se podría vivir con la Superliga todos los fines de semana. Madre del Señor bendito, qué bendición, qué barbaridad. Quiero Superliga, quiero fútbol de este tipo, qué barbaridad. ¡Buah!
Nadie va a salir por culpa de esto.
Esto es fantástico, es un nivel de fútbol, de dejarte pegado al televisor, de no levantar la mirada de la pantalla. Es una locura. Dime un partido malo de estas eliminatorias. No hay ni uno. Que tú digas, vaya mierda de partido, no lo vería nunca. ¡No!
Esto es bueno, macho.
O sea, han sido de verdad, ¿eh? Los 8 partidos han sido fantásticos, con unos niveles de fútbol, golazos, muchos, muchos goles, además, muchos. Defensas increíbles como la del Madrid, como la del Bayern ayer. O sea, de verdad, hemos visto, yo creo que el mejor nivel de fútbol y uno de los, yo creo que uno de los mejores cuartos de finales de la historia de la Champions League en general.
Encima, el mejor partido ha sido el último de todos.
Yo diría que ni siquiera... Es que, dime, yo creo que el mejor... Es que no sé decirte el mejor partido.
A ver, yo creo... Para mí es el Madrid de City.
Sí,
creo.
Pero yo diría, en todo caso, el de la ida. Porque fue más bonito
ida,
en tal...
Sé.
A lo mejor, futbolísticamente, el mejor partido de un equipo individualmente, con un equipo solo, a lo mejor sí que fue el City de ayer, porque ayer el City... Ya lo comentaremos, apedrea el rancho como me gusta a mí decir, y eso es una locomotora, ¿eh? No sé todavía, ya lo diré, pero vamos, esto es increíble. Bueno, nos vamos vamos por orden cronológico, si quieres, empezamos
ya,
por...
Al menos importante que es el Bayern Arsenal.
Sí, vámonos al Arsenal Bayern, si quieres, sí, es lo que iba a decir. Bueno, te comento un poco la ida, vi los dos partidos, he visto todos los partidos, la verdad, es que he sido un auténtico enfermo, qué barbaridad. Te voy a decir, a mí me gustó sobre todo en la ida mucho más el Arsenal, ¿eh? O sea, me parece que domina y las estadísticas lo avalan, vamos a ser claros. Mira, voy a ampliarme esto y las comento porque las he visto esta mañana cuando estaba preparándolo. Y cuidado, son 4 tiros a puerta del Arsenal. Esto en la ida solo, ¿eh? Y un 60% de posesión. No posesión como la que le gusta al jardinero entre centrales, sino que el Arsenal consiguió, no tan a lo bestia, pero consiguió encerrar en muchísimos momentos al Bayern de Múnich. Y consiguió los 2 goles. Es verdad que Harry Kane es mucho Harry Kane. Y consigue, pues en la máquina alemana, consigue pues forzar esos 2 goles, que son 2 goles muy buenos. Y el penalti creo que es claro. Como también... Ah, sí. Bucayo Saka se inventa también un auténtico golazo. El primero que abre la eliminatoria es un golazo. Se lo inventa él con un disparo medio cruz. Estilo, ¿sabes a qué me recordó?
¿A
Robben? O sea, es un gol de Robben, ¿eh? ¡Qué barbarie! Es que parece que parece mentira que esté diciendo esto, que le haya metido un gol de Robben contra el Bayern, ¿eh? Se me hace hasta raro y todo. Pero bueno, buen pase de Ben White, que encuentra el espacio entre líneas. Ya te digo, igual que encontró también Leon Goretzka el espacio entre la defensa del Arsenal, que estuvo un poco flojita, que es creo que lo que le ha fallado a este Arsenal. La defensa la ha tenido muy floja.
¿Y cómo fue el gol de Joshua Kimmich?
Es un centro al segundo palo. La defensa del Arsenal, que es un coladero, yo lo siento, tengo que decirlo, es un coladero. Se la come completa y entra solo como Pedro por su casa. Yo lo vi ayer y dijo, Pedro por su casa. Si quieres, póntelo mientras voy comentando esto un poco. Luego marca Leandro Trossard un muy buen gol. Me gustó bastante el partido de Leandro Trossard entrando desde el banquillo. No al estilo, porque Trossard es un poco diferente a Doku, pero sí esa manera de agitar el partido tuvo esa... Porque claro, el Arsenal iba perdiendo y agitó el partido, ¿eh? O sea, consiguió revolucionar un poquito la defensa del Bayern, que estaba muy cómoda antes del al cambio, que entró Leandro Trossard por Martinelli, que es verdad que no tuvo una mala eliminatoria, porque creo que no lo ha tenido, es un buen jugador. No estuvo tampoco en uno de sus mejores días. No creo que haya sido como, por ejemplo, en la Premier, que son un auténtico rodillo. Yo no sé qué pasa en la Premier, pero cada día dan más... A mí me dan más signos de que está un poquito sobrevalorada. Sigo pensando que es la mejor liga del mundo, porque lo es.
Es que es la más competitiva.
Eso está claro, pero es que yo veo a este Arsenal, y este Arsenal es que hubo un momento de la temporada que en 3 partidos metió 16 goles. Y este Arsenal no lo veo para meter 16 goles en 3 partidos. No sé, habrá que verlo, porque es verdad que hace muy buen partido, pero tampoco están exagerados. Es que yo me acuerdo de 6-0 como si eso fuera...
La verdad.
Pues no sé, lo normal en el fútbol. Yo no doy crédito por el que... Por eso, yo de verdad pensaba que el Arsenal... Que
en todas las jornadas siempre ha habido como un 5-0, 6-0.
Sí, no sé. Yo lo que digo es que yo no me... O sea, yo de verdad... Daba muchas más posibilidades al Arsenal de lo que la gente pensaba, por eso, porque la Premier está siendo un rodillo. Pese a que vengan de pechear otro día más. Yo no sé cuántos años le van a regalar la Premier al City, ¿eh? Porque es que este fin de semana han perdido Liverpool y Arsenal, ¿eh? Es que le han regalado otra vez. Otra vez la Premier al Arsenal. O sea, al Arsenal, al City, sí, al Arsenal le han regalado, sí.
Yo quería que ganase el Arsenal.
A mí, con que no la gane el City, yo soy feliz. Pero me parece que el mejor equipo de Europa... La va a tener, porque es que lo que vimos ayer...
Guardiola.
Es que lo que vimos ayer...
Ayer fue...
Daba miedo, ¿eh? O sea, da miedo. Todavía da mucho miedo, da mucho miedo.
Créemelo.
Sí, básicamente. Y bueno, al final, pues ya si queréis comento, pues tampoco tiene mucho más este partido de ida. La lesión de Serge Gnabry tampoco tiene mucho más. La verdad es que Serge Gnabry me parece un sobrevalorado. ¡Oh! Mira, mete el gol, pero es que ese gol lo meto yo. Pero bueno, yo qué sé. Me parece un sobrevalorado, ¿eh? Esto es verdad, desde mi humilde opinión, que soy más malo que un dolor de muelas. Pero bueno, yo me dedico a ver el fútbol y creo que no es un gran futbolista. Es un buen futbolista, pero tampoco lo veo titular en un Bayern de Múnich. Más o menos con lo que ha sido el Bayern de Múnich históricamente.
Bueno, ahora el Bayern...
No, vamos a comentar la vuelta en un segundo, donde creo que también fue superior el Arsenal. Yo creo que el Bayern de Múnich se salva por los auténticos paradones de Manuel Neuer.
Porque en verdad las estadísticas comprueban lo contrario. Pero bueno.
no sé, a mí me pareció... Es verdad que sí, que puede ser, pero creo que... Sobre todo en el momento en el que el Arsenal va perdiendo, creo que...
O bueno, sea, no tanto, en verdad.
Claro, es que ese es el tema.
Siete tiros a... Son tres tiros a puerta.
Fue un partido bastante igualado, ¿eh? O sea, realmente... Sí. Lo único de los dos palos de la misma... Porque fue la misma jugada, fue de coña. El Leon Goretzka y Rafa Guerreiro. Pero ya te digo, creo que vi un Arsenal un poco más cómodo que el Bayern. Lo que pasa es que el Bayern es mucho, pero mucho, mucho, mucho mejor defensivamente que el Arsenal. Mm. O sea, el Arsenal, ya lo digo, si veis el gol de ayer de Kimmich, entra como Pedro por su casa. O sea, yo me quedo flipando porque Gabriel Magalhães se queda mirando. O sea, mirando cómo Kimmich entraba a rematar el balón, que entra completamente solo. ¿No lo has visto ya o no te ha dado tiempo?
No, no
te preocupes. Ya te digo, cuando lo veas me vas a dar la razón de que entra muy solo. O sea, no puede rematarte un tío en unos cuartos de Champions si tú quieres de verdad pasar tan solo. Porque entras solísimo. O sea, de ver, no se entiende. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de este Arsenal, que es uno de los pechos fríos más tochos de la historia? Yo creo que con el Atlético son los más pechos fríos.
Yo de eso ya no quiero hablar.
Bueno, tuvo la última el Arsenal, pero a ver, Saka pone el peor centro de la historia y también tiene un buen partido David Raya, que para mí debe ser el titular de la selección española, pero bueno, va a jugar Unai Simón y diga yo lo que quiera decir yo. Pero bueno, si quieres, seguimos el orden cronológico o nos vamos a otro, porque ahora ya nos quedan todos españoles.
Hombre, es que ya...
Ya nos quedan todos muy buenos partidos, ¿eh?
Lo que quieras.
Nos vamos al Barça, PSG.
Hostia.
¿O quieres irte a tu Atlético y nos lo quitamos ya encima?
Barça-PSG.
Vamos al Barça-PSG.
Aquí ha habido tanto polémica.
Yo lo tengo muy claro. Si queréis empezamos analizando ese partidito de ida. Muy bueno. La verdad es que me gustó mucho el partido. Me han gustado todos. En general, ya lo he dicho antes, pero me ha gustado todos. Me ha parecido el mejor nivel de fútbol que yo he visto en mi vida.
Empezamos con el análisis del partido y luego después... Ya las tres polémicas...
Sí, me parece bien. Nos lo dejamos para el final, venga. Me parece bien.
¿Para el final?
Sí, me parece bien. Venga, ya te digo, partido bastante, bastante bonito, ¿eh? Y donde el Barça creo que fue superior en la mayoría de tramos del partido. Quitando esos 10-15 minutos desde el descanso, creo que fue bastante superior el Barça, ¿eh? Ya lo vemos en las estadísticas, sí que son muy, muy parejas. Ya te digo, empezó el Barça muy bien, ese gol de Rafinha, que por cierto está en un nivel escandaloso, Rafinha. Desde que se ha puesto las trencitas, sí. Cuidado, ¿eh?
Que antes era un malo de cojones.
Madre del señor, ¿eh? Yo de verdad, mira, yo he puesto a Rafinha de tuerca y media, ¿eh? ¡Buah! ¡Uf! Le he criticado bastante, ¿eh? Y me sigue pareciendo que falla en ciertos aspectos, pero creo que ha sido el mejor del Barça sin ningún tipo de dudas. La pena es que Lamine Yamal en el partido de ida no apareció. O sea, es una pena porque es así, no apareció. Y fastidia bastante porque es un jugador que es buenísimo. Pero bueno, donde sí apareció fue en la vuelta, ahora lo comentamos si queréis. Pero bueno, eso, el Barça se va con ventaja al descanso. Un muy buen partido, una buena parte del Barça. Pero ¿qué pasa? Salen del descanso con la caraja. Y esto es lo que les ha matado la eliminatoria en cierta parte. La verdad, porque hay mucha... Porque creo que estos dos goles, si el Barça no llega a estar frito, no los encaja. O por lo menos el de Dembélé, con un poco de concentración.
Es que el de Dembélé,
bueno, lo podemos comentar también al final si quieres, ¿sí? Madre del señor.
Lo decimos ya, si es que ahora siente gol de Dembélé.
Es que vamos a ver, Dembélé...
¿Qué ha pasado?
Vamos a ver, se ha vuelto Pelé contra el Barça, ¿eh?
Sí.
Es que es un... Es típico jugador de estos que le motiva a jugar así, en plan...
Sí,
contra su equipo, no sé qué.
Contra el Madrid.
La verdad es que no sé, cómo que se transforma cuando le pitan, yo qué sé. Es típico jugador que le gusta la presión, que le gusta jugar bajo presión. Que le pone casi, podemos decir así, nos vamos a permitir la presión, le pone cachondo jugar bajo presión. De estos jugadores que mola tener en tu equipo porque cuando queman de verdad las papas, cuando de verdad queman, ahí está para
yo
hacer.
Cuando veo a Dembélé, a mí me recuerda a ese tiro contra el Liverpool, que básicamente ha sido más un pase.
Bueno, Dembélé, mejor futbolista de la historia del Barça. O sea, no tengo ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas.
Bueno.
Para que veáis lo culé que soy, en verdad.
Yo creo que es Oriol Romeu.
No, no, te equivocas. Sergi Roberto. Ah, bueno. Sí, gol contra el PSG. Ah,
yo que Sergi Roberto solo vive en ese gol, ¿eh?
Habría que hacerse una, habría que hacer un estudio de por qué Sergi Roberto sigue jugando en el Barcelona, ¿eh?
Verdad. Bueno, es capitán.
Sí, pues más aún, más fácil me lo pones. Que no sé. Pero bueno, eso es verdad, que el Barça consigue espabilar con un auténtico... Bueno, es verdad, creo que el partido este, el de tanto uno como el otro, lo ganan los entrenadores, ¿eh? Te voy a decir así, creo que este partido lo gana Xavi con los cambios. Te lo voy a decir así de claro. Creo que el cambio de Pedri y el cambio de Christensen sientan muy bien al equipo. Las piernas frescas en el momento perfecto y jugadores de calidad desde el banquillo que te pueden aportar eso. Un pase de gol espectacular como es el de Pedri a Rafinha, que define también muy bien. Y Andreas Christensen pues mete el gol de córner, tal, en lo que ya fue la culminada de la noche perfecta de Gianluigi Donnarumma. Qué puñetero mierda de portero, de verdad. Me parece...
Yo prefiero a Keylor Navas, pero ya Keylor...
No sé, es que eso hay que verlo, pero es que me parece con diferencia de los 8 porteros que estaban, el peor. O sea, con mucha diferencia. Mucha diferencia. Es verdad que para muy bien, pero en las salidas, cuando tiene que salir a por un balón, es que me recuerda a Bernabé, ¿eh?
Ostras.
Me recuerda a Bernabé. Parece...
Creo que Bernabé ya es un caso aparte.
Sí, bueno, pues esto es 3/4 de lo mismo. O sea, el primer gol de Rafinha es una mala salida de Donnarumma. El segundo de Rafinha pierde él el balón en un pase sin sentido. Y ya el tercero es la culminada. El tercero es que te rematen un balón bombeado en el medio de tu área chica. Pero bueno, pero qué autoridad como portero tienes. Pero si no tienes autoridad ninguna.
Highlights.
No sé, me parece increíble. O sea, lo de Donnarumma, le pegaron una inflada en el Milan. Le pegaron una... Porque tú, dime qué recuerdas... Ahora, en serio, dime qué recuerdas tú de Donnarumma en Champions. Yo te recuerdo una. Y no va a ser para bien.
Para mal.
Benzema...
¡Ostras!
Benzema metiéndole un poquito de cuerpo.
Sí, sí.
Él en la rueda de prensa. Es que eso es falta. ¿Qué falta? Juega al fútbol un poco, que en el área pequeña también te pueden tocar. Es que me parece... Eso no me gusta, ¿eh? Mira que soy portero. Que sí, que el área pequeña es para ponerlo a saque de puerta, que no está para más.
Básicamente sí, un Carius.
Sí, básicamente la verdad es que la eliminatoria de Gianluigi Donnarumma ha sido pésima, pese a que haya pasado su equipo, porque es que pasan, porque el PSG mete una burrada de goles, pero es que le meten 4, ¿eh? Uh-huh. Un equipo que en teoría no tiene super potencial ofensivo, porque Lewandowski, que hizo muy buenos partidos, ha hecho muy buenos partidos, pero como polla, es decir, como delantero que te baja el balón y te da, no como un delantero killer, que en teoría es lo que es. Pero bueno, hizo ese papel. Pero si no, es que Rafinha realmente, pese a que haya tenido la eliminatoria que es, no es un delantero top.
No, no es un delantero top. Bueno, en este partido, sí.
Vale, se le puede considerar este partido. Pero realmente no son jugadores de talla supermundial. Quitando a Lewandowski, que hizo un buen partido, pero no en un partido que se le esperaría a un killer como él. Uh-huh. Es decir... No te has enfrentado a los mejores delanteros del mundo y te han clavado 4. Qué duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? Y ya veremos qué pasa contra el Dortmund, porque te digo lo mismo. Es que el Dortmund es otro equipo que sí, que es un buen equipo, que juega un buen fútbol y que está en un muy buen momento de su temporada, que está, de hecho, en el mejor.
Eso ya lo hablamos después.
Pero que no tiene grandes delanteros. O sea, vale, Sebastián Haller. Bueno, Füllkrug. Es un buen delantero, pero no es top mundial. Es que no es Haaland. No es Harry Kane.
Hombre,
no es Mbappé. No es Vinicius. Es Füllkrug.
Y Adeyemi también está.
Adeyemi juega por banda. O sea, Haller es suplente. O sea, no sé, ya veremos qué pasa, porque yo tengo bastante incertidumbre por lo que va a pasar con el inútil de Donnarumma. Ya te digo, el primer partido se lo lleva definitivamente Xavi con esos cambios que ya hemos dicho, que mejoran muchísimo al Barça,
sí,
y lo hacen
luego,
espabilar. ¿Eh?
Pero luego después...
Y ahora vamos al error de Xavi. Ahora vamos al error, al verdadero error de Xavi, ¿eh? Vamos...
Es que en verdad nunca aprende de sus errores, tío. O sea, cada
vamos
partido...
A ver, vamos a analizar con frialdad este partido, porque me parece que tiene un análisis táctico muy interesante. Este partido, o sea, es muy claro del PSG desde que empieza. Por mucho que marque Rafi, desde que empieza. Uh-huh. Empieza un baño, porque es un baño. 68% de posesión.
Baño.
Es un baño. Baño. Con 17 tiros. Dios, hostia. De los cuales 9 son a puerta. O sea, es un baño. Todo empieza con el PSG, o sea, muy bien. Lo hace. Es que el PSG lo hizo increíble, de verdad. Luis Enrique, hay que, las cosas como son. Hizo un planteamiento.
Sí,
va perfecto.
Va con esta mano y sin frenos.
Hizo un planteamiento perfecto. Vale, encajas el primer gol. Pero tú sigues con tu plan de partido inicial porque te había funcionado pese al gol. Porque creo que le había funcionado. ¿Cuál era ese plan de partido? Si es darle el balón a Araujo en salida. Y voy a... O sea, esto va a doler a mucha gente, pero Araujo me parece un central bueno, pero no es, ni va a ser, ni va a ser nunca, nunca, top 5. ¿Por qué? Porque si esto fuera fútbol antiguo, a lo mejor estaríamos... No es que sí se metiera en el top 5. Se metería en el top 3, top 2. Pero es que en el fútbol moderno necesitas una cualidad súper importante. Es vital esto. Tener buena salida de balón si eres central. Y más en un equipo como el Barça. Es que lo necesitas. Lo necesitas. Y Araujo no la tiene. Que sí, que es sólido defensivamente. Pero igual que es sólido, tiene sus errores. Que es lo que ya le termina ya de por sacar. Si le termina sacar de ese top 5 que yo digo de centrales. Que si queréis ahora, si nos da tiempo, lo podemos mirar. Porque hay que hablar de otro central. Esta eliminatoria. Y ya lo hablaremos. O sea, esta Champions hay que hablar de otro central. Ya te digo,
sí,
creo...
Desde que se ha ido a Araujo, desde que le han echado roja, el PSG...
No, bueno, y a partir de ahí ya... Sí. Si antes era un vendaval, a partir de ahí ya... Por cierto, vamos
es
a...
Que comer. No es lo mismo jugar con 10.
Es que la expulsión es el claro manifiesto de lo que yo digo, del darle el balón a Araujo en salida. ¿Por qué? Porque la jugada empieza con Araujo perdiendo el balón. Uh-huh. Y claro... El PSG había presionado muy bien esa salida a Araujo. ¿Qué pasa? Roba y mete un balón al espacio a Barcola. Barcola se va solo contra Ter Stegen. Y ahora me parece el otro error de Araujo. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Es que sigues ganando la eliminatoria si pasa lo que peor podía pasar, que era que te metan. Vale, muy bien. Pero sigues ganando si te han metido. Pero no, estás con uno más. Y este es el error que mata la eliminatoria. Vale, si yo entiendo que a lo mejor con el nervio, pero es que si tú no eres capaz de con los nervios y en el momento decidir bien una jugada, no eres un top 5 del mundo. No eres uno de los mejores del mundo, porque los mejores del mundo son los que mejores deciden. Vamos a ver, Vinicius, lo voy a decir ya, no hizo un gran partido ayer, pero la única jugada que tiene decide muy bien lo que tiene que hacer con el balón. Araujo, la jugada donde tenía que decidir muy bien, decide muy mal y termina echando al Barça de la Champions League. Y de verdad, duele decirlo porque creo que el Barça, en general, hasta la expulsión, estaba mucho mejor plantado en la eliminatoria en general.
Si es que era más rentable que hubiese marcado el PSG a la Roma.
Claro, claro que sí. Y además, escúchame, Ter Stegen, si algo ha demostrado es que es uno de los mejores paradores de uno contra uno del mundo. Es decir, es que no había forma de pensar que lo peor, o sea, que lo peor que te podía pasar era un gol. No, la roja es muchísimo peor porque,
claro,
vale.
Claro, espérate, que a lo mejor Ter Stegen lo hubiese parado.
Claro, es que esa es otra, es que estamos considerando que, pero que Ter Stegen es un porterazo.
Ya, no es un porterazo, pero imagínate.
Es que claro. Es que esa jugada podía haber acabado en nada.
Claro.
La ha fallado. Que Barcola no es Maradona. Que Barcola es Barcola. O sea, que vamos a ver. Que es un buen jugador. Sí. Que no es uno de los mejores del mundo. No. No está entre el... Es que nadie, si yo me pongo a decir a los mejores jugadores del mundo, que a lo mejor a los ultras del PSG sí te dicen a Barcola. Pero el resto del universo, nadie. O sea, nadie mete a Barcola. Nadie. Y luego ya, pues eso, a partir de la expulsión, que sí es expulsión y es muy clara porque toca arriba y toca abajo con la pierna. Es que me parece lo de decir que Xavi, que esto no es expulsión porque te cargas el espectáculo, pero vamos a ver, ¿qué te vas a...? Vamos a ver, ¿que te tienes que saltar las normas porque lo digas tú? Es que ese es un payaso, es un payaso. Es que no tiene autocrítica. es el otro problema que ha tenido el Barça, que no tiene autocrítica, no ha tenido nunca con Xavi autocrítica. O tú le has escuchado una rueda de prensa saliendo a decir, hoy hemos jugado muy mal, tenemos que mejorar esto, esto y esto. No es, es que los árbitros, claro, el césped, el sol, ¿y qué pasa? Que llegas a la Champions y el césped, el césped no vale. Los árbitros no valen. ¿Has
visto rueda de prensa?
No la pongas porque es que si no, no nos da tiempo. Si no, si el problema es que las tengo guardadas en el móvil para ponerlas, pero he visto que creo que si nos poníamos a hablar no nos daba tiempo. Vale. Es una pena. Si quieres, el próximo día nos da un poquito de tiempo, las comentamos todas, analizamos esto un poco más en frío porque estamos... La verdad es que viene esto muy de cerca todavía. Y bueno, la verdad es que lo que fue el partido fue un vendaval de tarjetas, ¿eh? A mí no me gustó el árbitro fuera de eso.
Muchas tarjetas.
Sí, la verdad es que Ronald Araujo, esa es clara. La de Íñigo por protestar te la puedes ahorrar. Y la de Mbappé también, que es cuando van a poner el balón, tal, esa te la puedes ahorrar. La de Fabián sí me parece tarjeta, la de Lewandowski no, la de Marquinhos tampoco, la de Gundogan estar por protestar. Y ya las otras son por protestar y por perder el tiempo, que es así, a lo mejor las puedes sacar y tal. Pero luego, ya te digo...
Es que luego hay gente que dice que no es roja lo de Araujo.
No, hay gente que no sabe de fútbol y ya está. La gente que dice que no es roja, la gente de verdad que no dice uno que no es roja.
O sea, básicamente le ha ido por detrás.
Es que lo arrolla, se va uno contra el portero, es que es roja de libro.
Claro.
Es de libro. Pero bueno, ya te digo, comentamos la jugada polémica, las tres jugadas polémicas, ¿no? Sí. Para ti, roja de Araujo, que ya has dicho que sí. Repítelo porque mola.
Roja rojísima.
Para mí también. Penalti de Cancelo, para ti sí.
Bueno.
Para mí sí. Para mí es muy claro, de hecho. ¿Penalti sobre Gundogan? Para mí no.
No sé.
Es que me parece, me parece como una... Es que me parece una carga... Si lo puede pitar y no me... Y a lo mejor tampoco hubiera pasado nada si lo pita. Pero es que tampoco pasa nada si no lo pita. Ya. Es que no me lo parece. Lo podía haber pitado, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Puede ser que hay gente... Y probablemente si hay gente que lo argumenta bien, puede ser penalti. Para mí no lo es... Porque me parece un poco rara la jugada como para pitar un penalti, porque creo que es un poco de carga, sí que es verdad que le toca un poco atrás. No sé, es un poco rara la jugada. Lo puede pitar y lo puede no pitar. Decidió no pitarlo, me parece bien. Lo llega a decidir pitar, tampoco me parece mal. Luego, mejor de la eliminatoria, creo que no hay que decir nada, ¿no? Bueno, hay dos muy claros, pero al final el que termina pasando es el francés. Nos vamos a...
Sí, vamos quieres? Ya. Vamos
sí,
ya.
Vamos ya. Vamos a arrancarle las pobres heridas a mi amigo Oscar. Bueno, partido de ida muy bueno del Atlético
bueno
de
partido.
Madrid.
De ida, sí.
Muy bueno. Me parece muy bueno el partido del Atlético de Madrid, sobre todo sin balón. Pero ¿qué pasa? Es que el Atlético de Madrid tiene un problema y no lo tiene... Bueno, el problema no lo tiene el Atlético de Madrid. Me parece que lo tiene el entrenador. O sea, vamos a ver. El partido que hace el Atlético de Madrid en la ida con una presión buenísima, echado hacia adelante, sin miedo atrás, tú lo que no puedes hacer es echarte atrás. Cuando ves que te funciona el ir hacia arriba. Es que la suerte que tiene el Atlético en la ida es que los dos palos del Dortmund no entran. Porque es que podía haber sido una catástrofe que Dios sabe ya lo que podía haber sido si entra el balón de Julian Brandt, por ejemplo, el cabezazo que entra solo.
Es que sí, lo tienen que echar ya al Cholo.
Pero no lo van a echar.
Pero no lo van a echar. Es el entrenador más pagado.
El mejor pagado del mundo, ¿eh?
Más pagado del mundo. Y encima está contratado hasta el 2027 por ahí.
Es que ese es el tema. Que creo que tampoco es que el Atlético tenga dinero para echarlo.
Claro.
Es un problema, porque creo que cobra 18 millones netos. Es una locura, ¿eh? Bueno, no sé si netos o brutos, me da igual. Es el que más cobra del mundo. Es una locura. Y es... Es que no me parece un gran entrenador, que vale, que le ha dado mucho al Atlético, pero que creo que con las plantillas con las que ha ido, con las que ha tenido el Cholo, otros entrenadores, a ver qué hubieran hecho. Y esa es la pena, que nunca lo sabremos. Ya. Pero bueno, oye, al final...
Tendremos que esperar hasta...
Si el problema del Atlético es que llevan nueve años, dos títulos.
Bueno, sí.
Dos. Es una Europa League... Digo, dos títulos considerables, ¿eh? Ya más, ¿eh?
Vale.
Pero
a mí... No va a ser ahí el trofeo Carrano.
Una supercopa de la feria de la Champions... No, me espera
la Liga, la Europa League...
Y la Liga...
La supercopa.
La Supercopa yo no la cuento, no tiene nada de importancia.
Real Madrid.
Sí, pero es que a mí la Supercopa no me parece un título importante. Me parece un título hecho para ganar dinero.
Es que en verdad en esta Champions yo tenía muchas esperanzas en el Atlético.
Es que yo, de verdad, me parece que es mejor que el Dortmund.
La última vez que tuve esperanzas en el Atlético ya fue hace...
Es que teníais...
¿Sabes cuándo fue? El 2016,
claro.
Cuando llegó la final.
Es que creo que te habéis perdido una oportunidad de oro de meteros a la final.
A 2020, cuando perdimos contra el Leipzig, bueno.
Esa es otra, ¿eh? Pero bueno, ahí a lo mejor te encuentras al Bayern y te hace un hijo, ¿vale?
Claro,
pero
que también puede ser. Pero,
es que esta...
Es que si ganamos en la semifinal, ahora el Barça al PSG, que también podíamos ganar.
Esta era la más clara de...
La más clara.
Pero de hace... Porque es que el PSG no es un gran equipo, aparte de... No. Las individualidades de Mbappé y Dembélé.
Y el Bayern ahora tampoco.
El Bayern es un cristo.
El único era bueno, el City, y lo han eliminado encima. O sea, que lo teníamos todo.
Y, yo el problema es que el Atlético contra el Madrid tiene un aura. Además, que si llegaba el Madrid a la final, yo veía posibilidades reales de que el Atlético podría ganarla.
El problema que
no sería favorito, pero podría ganarla.
El problema que nos echamos atrás. ¿Y de quién es la culpa? Del entrenador.
Sí, básicamente. Ya lo digo, es que esta eliminatoria no tiene más análisis. Voy a analizarlo parte por parte.
Ida. Luego, lo de Morata. Escúchame.
Bueno, ahora hablamos de Morata, por favor, porque me quiero desahogar. Porque es que llevo mucho tiempo diciéndolo aquí. No sé cuántas veces lo habré dicho, pero bueno. Ahora hablamos de Morata. Voy a analizar esto por partes. El Atlético de Madrid empieza la eliminatoria presionando a muerte la salida de balón del Dortmund. Tanto que consigue dos goles forzando dos pérdidas arriba del Dortmund. Muy bien, muy bien. Sigue con ese plan de partido. ¿Qué hace el Cholo en el 60 y largos? Vale, chavales.
Para atrás.
¡Autobús! ¿Y qué pasa?
Para atrás.
Que empieza el mejor momento del Dortmund.
Encima juegan fuera de casa.
Es que el Dortmund llega en ese momento. Mira, el Atlético les somete una paliza al Dortmund espectacular durante todo el resto del partido. Pero llega ese momento y el Dortmund, que no había chutado a puerta hasta ahí, consigue cuarto. Consigue cuatro tiros a puerta y cuatro tiros fuera en un rato. En un rato.
¿Todo por qué? Porque nos echamos para atrás.
Y ya os digo, os salvasteis por los palos.
Bueno, pero... No nos hemos salvado, estamos fuera.
No, digo, el día de la ida, que os salvasteis por los palos.
Ya,
pero, santo cielo.
Que también nos hemos hecho para atrás, tanto en la ida como en la vuelta.
Y ahora eso, venga, vamos a la vuelta. Empieza el Atlético atrás. ¿Qué pasa? Dos goles en 39 minutos. Que, vale,
luego,
se van al descanso, sale el Atleti otra vez a morder.
Sí.
Dos goles del Atleti.
Después de morder.
¿Y qué pasa? que creo que en la mente privilegiada del Cholo, que creo que es el único que en ese momento se hubiera vuelto a echar para atrás, porque encima tiene un equipo que no sabe echarse para atrás. No es uno de esos equipos, de esos antiguos, que se echaban para atrás y no había manera de meterle un gol.
Es que este
equipo tiene una defensa pésima.
Terrible.
O sea, tiene una defensa pésima. Es que Jiménez no es lo que era. Witzel es un muerto de hambre. Mario Hermoso es malísimo.
Witzel
se puede salvar, ¿eh? O sea, Witzel no es malo, pero que no es tampoco nada del otro mundo.
Mario Hermoso
es que,
a la mierda.
Es que no es Godín. Es que no es.
Si
no es el Jiménez de antes.
Que Godín era un muro.
Claro. Es que tú ves la defensa que tienes ahora y juegas a lo mismo que cuando tenías a Godín.
Claro, Godín, Felipe Luis también no estaba mal.
Es que Juanfran, que son defensas espectaculares. Y tú te juegas a lo mismo con
Juan
gente...
Frank Godín, el Jiménez de aquella época.
Es que claro, con un equipo que es, pero clarísimamente ofensivo. Que tienes gente buenísima arriba.
Griezmann, Correa, Samuel Lino.
Morata mismo si te pilla un buen día.
Morata...
No, es el malismo, pero no bueno. Depay.
Desde que llegó Morata, desde que volvió, no me gustó.
Mira, es que tiene el Atlético un equipo para irse arriba... Y bueno, vamos
Morata
a terminar.
Tenía que estar en el banquillo, no Memphis Depay. ¿Por qué hace a Memphis Depay en el banquillo?
No sé, no lo entiendo. Bueno, ya terminamos esto con el fallo de Morata, que es clamoroso. Ya digo, se vuelve a echar para atrás el Atleti y marca Fulcrug y marca Savicher. Y se acabó. Y se acabó la vida del Atlético. La vida que tenía la tiró el Cholo por la ventana. No sé qué esperáis para, no sé si llevar pañuelos blancos.
Era ese momento.
Es que era esta, ¿eh? Yo lo siento, pero era esta, ¿eh? Era esta vida la que teníais. Y nos vamos a ir estos 10 minutos que nos quedan al Madrid City.
Si te digo la verdad, casi lloro en clase.
Es que Yo casi lloro de la emoción.
Desde ya las burlas ya.
Es que yo casi lloro, yo la verdad es que me he portado bien. Yo ayer no, o sea, no me quería reír de nadie porque yo de verdad pensaba que el City nos iba a meter hoy 3. O sea, ayer 3. Yo pensaba de verdad que el City nos iba a clavar 25.
Pensaba lo mismo.
Tú y todos pensábamos lo mismo.
Vamos a hablarlo ya.
Pero bueno. Nos vamos al partido de ida, donde el Madrid creo que fue muy, muy superior, ¿eh? Sí, muy superior. Todo lo superior que ha sido el City, bueno, no tanto. O sea, no tantísimo, porque ese día el City tampoco estuvo tan mal. Pero creo que el Madrid fue muy superior al City.
Aunque la posesión no hizo lo mismo. Pero
la posesión ya sabemos lo que... Ya, es que en el fútbol moderno...
Lo único que importa la posesión es a Xavi.
Y a Guardiola, ya está. Sí, es que en el fútbol moderno creo que la posesión hace mucho daño. Sí. Porque la mayoría del tiempo... Es que no tengo el mapa de calor del balón, pero sí, lo podría tener...
14 que, tiros totales, sí, 5 tiros a puerta...
Creo que el partido del Madrid en general, en líneas generales, es mucho, mucho, mucho mejor que el del City en la ida. Ya os digo, empezaba todo esto con el gol este de Bernardo Silva, un fallo de Lunin, que yo a Lunin no le voy a decir nada. Yo a Lunin le voy a dejar tranquilo, ¿eh?
Lunin, ahora lo vas a tener que rezar.
Yo a Lunin soy su hijo, su apóstol, todo lo que él quiera. Yo, sí. Yo estoy dispuesto a mamarle el rabo, yo lo que quiera, yo le hago de todo.
De Bernardo Silva. También vamos a hablar de queso.
Ya veremos, ya hablaremos. Ya te digo, luego tiraba Camavinga con un poquito de fortuna, pues golito de Rubén Díaz en propia puerta. Luego la contra perfecta que en 2 minutos consiguió remontar el Madrid, que creo que ya, digo, es que fue muy superior. Fue muy, muy superior el Madrid.
Pero en la vuelta no.
En la vuelta ya hablaré, es otra cosa. Y consigue, pues eso, irse ganando, que es pues, lo que yo creo que necesitábamos. Pero bueno, ¿qué pasa? Sales del descanso y de repente... Bueno, Foden sí, que sabíamos todos que... Es que ya lo dije, es que cuando controla la bola yo sabía que nos habían empatado. Solo con el control digo, ya está, bueno, pues a remar.
Pues ya estaría.
Y luego lo que nadie se explica, nadie, yo creo que ni él se lo explica, es lo de Guardiol con la diestra. Por favor.
¿Qué pasó en el próximo partido?
Sí. Con el Luton. El mismísimo gol. El mismo. Y yo digo, pero bueno, se tiene que replantear seriamente lo de si es diestro o zurdo, ¿eh? Se lo tiene que replantear bastante seriamente, ¿eh? Ya te digo, ¿eh?
Más defensa, tío.
La verdad es que hay que replanteárselo, ¿eh, Guardiol? Y si quieres fichar por el Madrid, también te lo puedes replantear y puedes venir cuando quieras.
Por Atlético mejor también.
No, el Madrid.
Bueno, claro, no, el Cholo no va a decir Guardiol, va a decir alguno de la Liga Brasileña.
No, él necesita un rumano de alguna obra de por ahí, algo así. Va a irse, creo que a Jordania, le toca a Jordania esta vez. A buscar a alguno que esté allí en la obra. Y dice, tú.
También los fichajes ya.
Ven aquí. ¿Qué te parece la camiseta esta del Atlético de Madrid para venirte, para venirte aquí a echar un rato?
Es que también los fichajes del Atlético de Madrid. Que los ojeadores, ¿a dónde van? ¿A la Liga de Moldavia? ¿Esto qué es?
Madre mía. Espérate, que está aquí mi... Que es que me he fumado absolutamente todos los comentarios de mi primo porque es que tenía el de esto así sin poner. Tenías que haberte llevado la camiseta del Madrid, bro. Yo lo siento, es que la tengo un poquito sucia, la verdad. Es que, y además ahora juega al Liverpool y confío en una remontada y había que ponerse la de las remontadas. Lo del Atleti no es sorpresa. Yo lo dije, que el resultado era malísimo. Los antis, ¿dónde están? Dicen que los antis del Madrid, que ¿dónde están? ¿Dónde están los antis del Madrid? Que dice que en la cueva. Te digo lo mismo, la verdad, porque ayer se cayeron todas las teorías. Pero bueno, qué bien me lo pasé, qué bien he disfrutado. Y dice lo de Guardiola, lo de que la ida marcó Guardiola con la pierna mala, un central por la escuadra, y dice nada. Luego dicen que fue por Rudiger que despejó mal el gol de... Yo creo que el gol de...
Bro, Jaime, quedan 6 minutos ya. Yo me seguiría.
Es que es esto. Espera, que estoy aquí leyendo todos los comentarios.
¿Cuándo se ha puesto?
Han puesto un montón, ¿eh? Le gana la carrera a Vinicius un pavo de 33 años recién salido de lesión. Dice por lo de ayer de Kyle Walker. Ahora, es que no hemos llegado al partido de ayer, ¿eh? Iban puestísimos. Dice que iban puestísimos. Que ahora lo comentamos, pero es que fue un despliegue físico del City histórico, ¿eh? Y dice que el domingo Joselu hat-trick. Joselu hat-trick este fin de, chicos. Afirmativísimo, pero bueno.
Mariano.
Y luego ya terminamos con la ida, ¿eh? Vamos a terminar con la ida, con el golazo de Valverde. ¡Qué golazo! Igual que el de Foden, igual que el de Guardiola. Son dos golazos.
Ahí el que más me ha encantado fue el de Guardiola.
Vaya, la verdad es que disfruté mucho del partido. O sea, fue muy bueno. Es que de estos partidos que no te despegan del televisor, de los que da gusto ver. Sí. Igual que me dio gusto ver el de ayer. Sí, señor, sí, señor. Sí,
bueno,
sí,
de ayer sí, para sí, ti sí, los penaltis, porque si hablamos de...
Bueno, no me gustó nada. No, voy a ser sincero, no me gustó nada. Estaba sufriendo como un condenado. Estaba agarrado a la manta, tirándome de los pelos. Estaba que no podía parar de... Estaba nervioso, estaba temblando. No podía, de verdad, no podía. Y luego dicen que los jugadores del City, en plan, me han fosforito. Y dice que mi formato, los suplentes arrasan al Barcelona con hat-trick de Joselu el domingo. Ya veremos, yo tengo ganas de
marcar. A lo mejor marca Joselu, porque tampoco aquí que digamos... Hombre, puede ser.
Puede ser, oye. ¿Puede ojalá, ser? Ojalá marque Joselu. Pero bueno, yo creo que no va a jugar Vinicius este fin de... ¿Qué?
Estaba tiesísimo, ¿eh?
Estaba tieso, ¿eh? Tieso,
bueno, Jaime, cuatro minutos, vamos.
Bueno, venga, vale, vamos a acelerar esto. Todo el baño... Es que tampoco hay que decir mucho, solo hay que comentar... Con comentar las estadísticas se puede leer muy fácil lo que fue el partido. 70% de posesión el City, con la friolera de 18 saques de esquina a la friolerísima cantidad del Madrid de... Un córner.
Uno solo. Y luego los otros cuantos llevaban.
Tiros totales 18. Del City, solo 33. Tiros totales del Madrid, 8. Tiros fuera del City, 12. Tiros a puerta, 9. Tiros del Madrid fuera, 4. Tiros a puerta, 3. Y 2 en la misma jugada. Y otro es uno que lleva desde su casa el tiro y a las manos de Ederson. Partidazo del Madrid. No, la verdad es que... Hay una cosa que es un aura, algo que no se explica. O sea, no se explica. Es que yo de verdad todavía no entiendo, y soy del Madrid, ¿eh? ¿Cómo ganamos ayer? Y si, dice mi primo que si se paga a que se clasifica el Liverpool, lo mismo que en el Madrid que se clasificara ayer, lamentable. Ayer se pagaba a 5-10 que el Madrid ganaba el partido, ¿eh? 5-10.
Podríamos decir que esto sí que ha sido un 1% de posibilidad.
Sí, sí, sí.
99%.
Historia. Dice, el bien siempre vence al mal.
Me recuerda a otro Madrid City, que es el que ganasteis la 14ª, con ese doblete de Rodrigo Goes.
Fantasía. Y está diciendo mi primo que hemos evitado, el Madrid ha evitado las tres Champions del City, ¿eh? Las terceras, las tres seguidas. Y una final City-PSG que hubiera sido auténtico putísimo asco, ¿eh? Hubiera sido asqueroso, ¿eh? Es que qué insoportabilidad los petrodólares. Vamos a comentar los penaltis.
Que aún puede volver ese baño el PSG del 2020, ¿eh? Bueno, espérate aún, ¿eh?
Ya veremos.
A mí me gustaría.
Bueno, los penaltis, Julián Álvarez lo tira bastante bien. Luka Modric no lo tira bien. Bernardo Silva... Es que creo que no.
Básicamente habéis tenido suerte gracias a eso.
Hay que comentar algo del penalti de Bernardo Silva.
Sí.
Que en una tanda de penaltis, que te estás jugando tanto, no te puedes jugar la opción del medio. La opción del medio en un partido de liga que vas, vale, te la puedes tirar al medio. ¿Por qué? Porque en un partido de liga, vale, pero es que en la tanda hay un factor que es, se va a tirar a un lado. Hay un penalti siempre en una tanda que el portero se va a quedar en el medio. Uh-huh. Y este fue, y de hecho lo dijo Lunin en rueda de prensa, que él habló con el entrenador de porteros y con Kepa, que uno mínimo se quedaba en el medio. Aquí lo tienes. Y lo adivinó. Luego Jude Bellingham lo tira con unos huevos que parece que como si tuviera 37 años y ahora jugando una vida y media y yo qué sé, es increíble. Kovacic lo tira bien, pero Lunin le adivina al lado, la verdad, lo tira potente y ahí abajo.
Lunin a Jesucristo, macho.
Lucas Vázquez, que parecía que iba con el balón haciendo una mandanga. Yo qué sé, yo me puso con los nervios igual que en Milán y acabó en el mismo resultado.
Yo creo que Lunin va a ser como Sergio Roberto, va a vivir ese partido hasta...
Bueno, vamos rápido que nos queda un minuto, ¿eh? Phil Foden marca un auténtico golazo, sí señor. Luego Nacho tira mal, lo tira mordido, pero entró. está.
O sea, entró. como ese tiro luego, de Messi en el Mundial, en la final, que... Bueno.
Y luego está lo de Ederson, que tira un penalti como... No sé.
Yo no entendí eso, yo, ¿cómo?
Yo me quedé loco, pero bueno, lo tiró muy bien. Y a Rudiger ya le dio el pase y la éxtasis final al Madrid. Hay que comentar lo que está diciendo, mi primo, ¿eh? Vamos a decir que el MVP fue Valverde, ¿eh? Es lamentable. El MVP es Lunin, mi portero, mi hombre. 9 paradas de mérito. Sí, 9 paradas de mérito.
Gracias a Lunin seguís aún.
Histórico. Histórico. Qué locura, qué porterazo es. Ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Y con esta demostración de mi amigo y queridísimo Andrei Lunin, nos vamos a despedir. Espero que tengáis una buena semana y espero que el Madrid gane el Clásico para terminarme la semana, yo que soy del Madrid.
Y con el Alba.
Y esperemos que gane el Alba sobre todo. Prefiero que pierda el Madrid que gane el Alba, ¿eh? Eso está muy claro. Adiós.
Después de 25 años contando sus peligros,
las drogas pueden ser tu peor enemigo.
No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta.
Intentando que no se consumieran,
ten cerebro, pasa de la coca. Es la única manera de ayudarle a decir no.
Hoy sabemos.